Ese chico, la canción compuesta e interpretada por Cristina Rosenbinge para la serie televisiva Maricón Perdido, una serie que ha triunfado en el Festival de Málaga, que acumula críticas súper elogiosas y que lleva la firma del periodista y escritor Bob Pop, Iñaki Calvo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder. Maricón Perdido es ante todo una serie que hacía mucha falta. Casos recientes como la muerte a golpes del joven Samuel en A Coruña, la paliza recibida por otro joven en Basauri el mes pasado, la agresión sufrida por dos jóvenes el pasado jueves en Valencia, otros dos el viernes en Barcelona y los insultos y golpes a dos chicos este sábado en Bilbao han puesto en primer plano el grave problema de la violencia contra el colectivo LGTBI que ha ido en aumento en las últimas semanas. A pesar de que estamos en el año 2021, de las leyes vigentes y de los avances sociales, todo parece indicar que todavía queda mucho por hacer para que nadie, absolutamente nadie, sufra ningún tipo de agresión por su orientación o identidad sexual. Y si a alguien le preocupa lo que está ocurriendo, quiere conocer en parte las raíces de este tipo de violencia y sentir lo que sienten quienes la sufren, que vea, por favor, la serie Maricón Perdido, brillante y valiente autobiografía del escritor y periodista Bob Pop.
Bob Pop, ¿qué tal? Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Bien hallado, ¿cómo estás?
Pues un placer tenerte aquí en el programa. Oye,
pues el placer es mío.
Que lo primero queremos preguntarte por la canción que escuchamos todavía de fondo, la canción de Rosenbinge, que es una pasada. ¿Qué te pareció a ti cuando te la enseñó Cristina por primera vez?
A mí me volvió loco. Me la envió Cristina por correo, una versión previa a esta última, y la escuché y me quedé prendado. De hecho, la escuché como dos o tres veces, me puse auriculares y pensé, ostras, no puede ser que Cristina me esté regalando esta maravilla. Y luego ya no estaba convencida, quería cambiar cosas, entonces hubo un proceso muy bonito porque ella vino a casa, vimos la escena en la que se insertaba la canción. Hablamos de un poco cómo encajarla. Ella me dio propuestas, me dijo que quería modificar un poco la letra, encajarla bien ahí y tal. Y ya cuando me llegó la versión final, yo caí rendido a los pies. Yo todavía no me creo que Cristina me haya hecho una canción. Es un sueño.
Un temazo que se va a quedar ahí para siempre, además, claro.
Bueno. Sí, claro.
Bueno, Bob, están siendo días muy intensos para ti por el estreno de la serie y por la reedición de tu novela Mansos. ¿Es en estos momentos y a pesar de los problemas cuando uno hace balance y piensa que ha merecido la pena?
Sí, pero a ver, yo no soy muy de hacer balance salvo que me sirva para construir una ficción. Pero yo creo que siempre ha merecido la pena. Siempre el presente, primero el hecho de que estemos ahí para valorarlo, no nos da la impresión de que ha merecido la pena. Probablemente podríamos haber llegado hasta aquí con menos dolor, seguro, porque el dolor nunca nos hace mejores. Pero estamos aquí y lo podemos contar, y sobre todo tenemos, o al menos yo siento que tengo el privilegio de tener un espacio y una voz propia que la gente quiere escuchar, con lo cual es un regalo estupendo. Que me hace pensar que bueno, que las cosas todavía tienen que mejorar mucho, pero que entre todas lo conseguiremos.
Maricón Perdido, la serie es tu biografía, la de Roberto Enríquez, es tu nombre real que empezó a sufrir por ser gay desde que era un niño. Pero tú, cuando escribías el guión, ya venías contando también en novelas, ¿no? Cosas autobiográficas, sí. Y demás. Pero claro, te metes en tu propia infancia, en todos aquellos hechos. Hay que recrear también muchas cosas. Hay miedo, se vuelve a sufrir y hay vértigo también por el nivel de exposición.
No hay ninguno. Que yo sé que parezco muy raro, muy exhibicionista, pero no, para mí era solo material de trabajo. Hay un punto, que de hecho lo hice Pedro Almodóvar en el último capítulo, donde el material con el que trabajas dejas de ser tuyo, dejas de ser tú. Mm. Y se convierte en algo que solo te preocupa como algo que quieres contar bien, explicar bien, no ser malentendido. Y yo creo que eso es lo que más me obsesionaba y que funcionara para que esa trama que yo introduzco funcionara como pilar de la historia que yo quiero contar, que no es necesariamente la mía. Es decir, yo me uso, pero para contar una historia que creo que es más general, más universal, y que realmente no va tanto sobre mí, sino cómo a través de mí nos contamos al resto.
Bob, la serie, según has reconocido tú mismo, combina hechos reales con otros que tú has imaginado. ¿La fantasía es eso que te ayudó a seguir adelante y ahora a narrar esta historia?
Obviamente, sí, sin ella no hubiera sido posible. No solo la fantasía, sino la posibilidad, el oficio de escritor. Es decir, la sensación de estar viviendo algo que no aporta nada en ese momento, pero que sabes que vas a poder contarlo y que además la escritura permite algo estupendo, y es enmendarle un poco la plana a la vida, con lo cual uno asiste como espectador activo y luego decide cómo modificar eso para que parezca que has podido modificar realmente los hechos de tu vida. Entonces, sí, la fantasía está ahí y ha estado ahí en muchos de nosotros, ¿no? Es curioso cómo creo que cuando nos relatamos, en muchos casos todos recurrimos al mismo formato, al mismo resorte de imaginación y fantasía y de relato para acabar construyendo quiénes somos, porque en el fondo quiénes somos no tiene tanto que ver con lo que hemos vivido, sino con cómo nos hemos contado lo que hemos vivido.
No quiero hacer mucho spoiler, pero hay cosas ahí en el aire, porque tú hablas también contigo mismo, digamos, ¿no?
Sí.
También, claro, es una opción artística, no queremos hacer spoiler, porque hay mucha gente que todavía no ha visto.
Pero a los oyentes, que en realidad en la vida real yo no hablo contigo mismo, o sea, todavía no he llegado a ese punto de chifladura.
Pues dice que es sano, ¿eh? Responderse y tal, ¿eh?
Sí, seguramente, pero yo todavía...
Todavía no has llegado, vale.
No he
valido
por
ahí. Vale. Con quien hablabas mucho también, la familia, o así lo cuentas en la serie, y que le rindes un homenaje súper bonito, es a tu abuelo, que lo interpreta Miguel Reyán. ¿Fue de verdad tu refugio en aquellos momentos de angustia?
Fue absolutamente de verdad, y estoy muy contento de que Miguel Reyán le haya dado piel, rostro y voz de la manera en la que se merecía mi abuelo, sí. Mi abuelo fue un tipo maravilloso con el que yo aprendí un montón de cosas, fue un refugio, fue una guía en muchos casos. También piensa que yo creo que mi abuelo sabía de mí mucho más de lo que hablábamos, y su forma de decirme que sabía y que me entendía y que estaba a mi lado era dándome lecturas, autores y autoras que me ayudaron a descubrir que no estaba tan solo como parecía.
¿Y de verdad leías aquellos títulos tan jovencito?
De verdad.
Ah, vale.
Era un niño un poco de tarado precoz, pero sí, yo me acuerdo de haber leído, pues eso, Oscar Wilde con 12, 13 años, Capote, y claro, supongo que no lo entendí como lo entendería, como luego lo entendía al leerlo de adulto.
Claro.
Pero me abrió unos lugares que en ese momento me hicieron que me estallara la cabeza, con lo cual probablemente me quedé con solo una parte del libro, pero una parte que a mí en ese momento me vino muy bien.
Claro, claro.
Bob, digamos que tu abuelo sería la cara de la moneda, la cruz, tu padre, que es un momento, una de las cosas que más impacta en la serie es que nunca se le ve la cara. No sé, es tu particular desquite hacia este hombre interpretado en pantalla por Carlos Bardem, que supongo que no habrá sido fácil.
Más que un desquite, en realidad era una opción editorial, era una opción de autoría. Yo tenía claro que mi padre tenía que aparecer, la figura de mi padre tenía que aparecer en la serie, pero para mí no es solo la figura de mi padre, también representa la figura del patriarcado. Y también me parecía muy interesante borrarle el rostro, ¿no? Igual que se ha procedido al borrado de las mujeres, se ha procedido al borrado de miembros de la comunidad LGTBI, o eso se pretende en estos días, creo que yo tenía el derecho como autor, porque yo creo que muchas veces, o en muchas ocasiones, cuando nos enfrentamos a la capacidad de autoría, no nos permitimos los lujos que debíamos permitirnos. Y yo, con esta serie, que no sé si tendrá continuación, si haré más cosas, no tengo ni idea, pero yo que quería hacerme todos los regalos que pudiera. Y uno de ellos era no tener por qué mostrar el rostro del patriarcado, y además no tener por qué en la ficción volver a enfrentarme con la mirada inquisitiva y censora del padre. Con lo cual yo tenía claro desde el comienzo de la escritura del guión que a ese padre no se le iba a ver la cara. Y fue estupendo que Carlos Bardem lo entendiera tan bien, y sobre todo fue muy bonito que Carlos demostrara la categoría que tiene como actor, que quitándole una de las partes fundamentales de un intérprete, que es su expresión facial, tenga todavía esa fuerza y ese poder que tiene ese personaje en la serie. Con lo cual, yo estoy muy contento porque he planteado las cosas de un modo visual, pero de un modo muy, muy editorial y muy ideológico, y por otro lado porque elegí al... acerté a elegir el actor porque Carlos está enorme.
Claro, había que elegir también el género en el que se iba a contar la serie, ¿no? Que nada hay entre la tragedia, el drama, ¿no? Siempre hay una dulzura por detrás, bastante durita, y parece que el género lo interpreta muy bien, ¿no? Candela Peña, que es quien hace de la madre, que precisamente justo es con el personaje que, bueno, que se abre en ciertos momentos algo a la sonrisa, a la comedia, pero con una tragedia súper potente constantemente, ¿no?
Es que eso me apetecía muchísimo. Además, Candela ha hecho ahí un trabajo precioso, sobre todo porque Candela no ha querido construir un personaje o explicar un personaje. Candela ha construido un personaje para explicarme a mí, a explicar a su hijo. Y eso es una generosidad enorme. Y además, eso que dices del tono, para mí era muy importante, el género. Yo creo que yo no sabría qué género tiene Maricón Perdido, pero es que tampoco sé qué género es el mío cuando hablo, cuando escribo, cuando te cuento las cosas, porque creo que todos los géneros están intercalados en la vida. Pasamos de la comedia al drama, a la tragedia, menos musicales, que la vida nos da muy poca ocasión para el musical, que esto hay que reivindicarlo. Nos tienen consejos de ministros musicales, algo así, tendríamos que hacerlo. Salvo musicales, la vida, la verdad es que salta de un género a otro, y en mi cabeza también salta de un género a otro. Para mí también era muy importante ser honesto en ese sentido. Si yo quería contar la verdad de la historia, quería contarla también del modo en el que yo cuento las cosas, que es saltando de unas a otras.
Hay diversos momentos de la serie que son conmovedores, pero yo me quedo con ese en el que, tomando unas copas contigo, tu amiga, interpretada por Alba Flores, se entera de que tienes esclerosis múltiple. La imagen es, yo no me la puedo olvidar, por su mejilla caen lágrimas y suena esta música.
Háblame de ti, de Los Pecos. Hombre, un poquito ya te desquitaste del musical con esto.
Hombre, y es que además es un temazo a reivindicar, ¿eh? De verdad, yo ahora pienso que hace 40 años un grupo pop de repente se dirigiera a las adolescentes y a los adolescentes increpándolo diciendo háblame de ti, de tu ansiedad, me parece de una modernidad alucinante y que me ha parecido que había que reivindicar. Y, jo, cuando... terminamos de montar ese capítulo y lo vi, hablé con el montador y con el director y les dije, claramente aquí hay que meter la canción de Los Pecos porque explica tan bien este momento, y la verdad es que estoy muy contento de eso. Y es muy bonito porque el otro día Javi de Pecos me mandó un mensaje directo por Instagram que había visto la serie y que gracias por el cariño, y me pareció tan chulo este juego de realidad, ficción, ajustes de cuentas bonitos con el pasado, que me emocionó mucho.
Claro, normal. Oye, Bob, has tenido que oír muchas tonterías por titular así a la serie Maricón Perdido. Todavía gente que no entienda lo de la apropiación y demás.
Pues sabes que no. ¿Sabes? Es que en realidad, yo no sé si es que no me entero porque vivo una burbuja de cariño y felicidad, o la gente idiota directamente no me habla porque como no les doy bola. Entonces, no, el título ha funcionado muy bien. Creo que casi todo el mundo ha entendido muy bien que nos apropiábamos de un insulto para convertirlo en una bandera, y que además tenemos que seguir haciéndolo porque tenemos que conseguir arrebatarles el maricón para que sea solo nuestro.
Uh-huh. Y hablábamos en la presentación de la entrevista de la cantidad de agresiones homófobas que están teniendo lugar pues por todas partes. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto, Bob?
Pues mira, yo ahí me debato entre el optimismo naif y cierto pesimismo. Cuando tengo el día optimista naif, pienso que se debe a que están enrabietados, a que sienten que de repente están perdiendo esa hegemonía violenta que tenían, y que tanto el colectivo feminista como el colectivo LGTBIQ+, estamos buscando nuestro lugar, reivindicando nuestros derechos, viviendo en un país cada vez más civilizado, con leyes mejor adaptadas, y están como rabiosos, y eso les hace soltar estas pataletas de niños malcriados y que desgraciadamente se lleva vidas por delante y otras las hace ser mucho más tristes. Eso es el día que tengo bueno, que digo, da igual, porque seguimos avanzando y seguirá viendo esto, pero sobre todo lo que hay son cada día más espacios de refugio, de afecto, cada día más aliados. Pero los días que tengo malo pienso, hostia, si de verdad van a parar el avance y hasta aquí hemos llegado, de repente nos van a querer hacer retroceder a base de miedo. Quiero quedarme con la primera opción, con que están luchando la desesperada porque ven que ese lugar que ellos creían que era suyo, que ese patio del colegio donde lanzaban varonazos a eso y siniestro, ahora de pronto es un patio que está ocupado por muchos más, que también tenemos nuestros balones de colores, rosas, y que de repente no es todo suyo el patio, todos tenemos un espacio en el patio, y sí, nos lanzan balonazos, nos pegan pedradas y nos matan, pero cada vez están más arrinconados, quiero pensar.
Queremos pensar, a ver. Bueno, como decíamos al inicio, Bob, además del estreno de la serie, pues casi de forma paralela se ha reeditado la novela Mansos, de hace unos cuantos añitos, el relato de una larga madrugada súper intensa en una sauna gay, que también está incluida alguna parte, bueno, además con el editor y demás en la serie, pero ¿qué te llevó aquello también en su momento, ¿no? Porque es otro de los tópicos también casi, ¿no? Del mundo gay y tal, la sauna, pero tal y como se cuenta y con todas las reflexiones, ¿cómo fue la escritura aquel momento y cómo la ves tú ahora en la reedición?
Pues mira, fue un momento en el que me apetecía empezar a contarme y empezar a contarme cosas que yo había pensado mucho en un espacio que además para mí literariamente era muy rico porque tenía sus propios protocolos, sus rituales y donde yo además había pasado mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo pensando, porque realmente tampoco es que ligara demasiado, con lo cual todo el tiempo que echaba allí, pues estaba ahí fantaseando con la cabeza. Y pensé, pues esto habrá que amortizarlo de alguna manera, ya que no ligo tanto, por lo menos vamos a hacer una novelita. Pero me interesa también jugar con esta dicotomía entre esos espacios que parecen solamente de gozo o de disfrute del cuerpo y demás, que en realidad se convierten en lugares donde puedes estar solo sin parecer un solitario y donde además los pensamientos fluyen inevitablemente porque la cabeza nunca para. Entonces yo quería construir un falso thriller que transcurre, como tú has contado muy bien, durante la madrugada en una sauna gay, pero convertir ese falso thriller en una historia de reflexiones sobre el cuerpo, el poder del dinero, la humillación, qué es ser cliente, qué es ser manso, todas las cosas que me importaban entonces y que me siguen importando muchísimo, porque cuando yo me enfrento a la relectura de Mansos para escribir el cuarto capítulo de Maricón Perdido, me doy cuenta de que yo sigo ahí contenido y de que me apetece mucho que se juegue este nexo entre la novela, la serie, mi propia figura, porque en el fondo lo que estoy construyendo es una especie de gran caja de espejos, que es lo que es Maricón Perdido y lo que es Mansos dentro de Maricón Perdido, que me divierte mucho porque al final cuando colocas muchos espejos unos frente a otros, quien acaba apareciendo no eres tú, sino la gente que te mira a ti, y eso me parece mucho más importante.
Bueno, pues seguiríamos mucho tiempo charlando contigo, qué bien, que has reeditado Mansos, que has hecho la serie Maricón Perdido, porque así hemos tenido excusa para charlar contigo, Bob Pop, escritor, periodista. Un placer, lo mismo, gracias por atender la llamada de Graffiti y hasta muy pronto.
A vosotros, que vaya muy bien y hasta muy pronto.